¡Qué alegría me da cuando le veo entrar en el estudio! Jerónimo José Martín, ¿cómo
¿qué tal?
Estamos?
¿Cómo estás? Muy bien. Estoy cansadito porque tenemos una semana intensa que culminará...
Y lo que te queda, ¿eh?
Con los Oscars, nada menos.
Enseguida vamos a hablar de eso, pero antes toca mirar un poquito a la cartelera, ¿no?
Sí.
Los estrenos que nos vienen esta semana. Y creo que vamos a comenzar por una peli española, protagonizada por un pedazo de actor estupendo, que es Mario Casas, y de la que hablábamos aquí largo y tendido con él la pasada semana, como es El secreto del orfebre.
Si vuelves a ver a ese, a mí no me ves más.
En el fondo eres una cobarde.
Esto no está bien.
Esta es la vida maravillosa que le ofrece, ir escapando de los sitios como ladrones.
No sé lo que va a pasar cuando me suba ese tren, no lo sé.
Bueno, está bastante bien. O sea, es una película que puede pegar en taquilla, lo cual le viene muy bien siempre al cine español. Uh-huh. Segundo largo de Olga Osorio, una gallega de Lugo de 53 años, seis cortos muy premiados tiene y debutó con una película familiar, Salta, que estaba bien, se dejaba ver. Aquí adapta una novela corta de Elia Barceló, una alicantina ya veterana, que habla de un orfebre, que es Mario Casas, que ha triunfado como orfebre y va a hacer una exposición, de hecho, en Nueva York, pero recala en su pueblo, Villa Santa, y allí retorna al pasado. Es como regreso al pasado... futuro, es un caos ahí, y se monta un romance costumbrista con elementos de realismo mágico entre los años 50, 70 y 90. Los protagonistas son Mario Casas y Michel Jenner, que está sensacional también, están los dos muy bien, de adultos, y de jóvenes Zoe Bonafonte y Sergio Crespo. Zoe Bonafonte es una actriz que además que se lleva muy bien con la cámara, ha sido candidata al Goya, a la mejor actriz de reparto, con el 47, es una actriz que hay que seguirla. A mí me ha gustado, es un melodrama romántico con referencias clásicas, no solo al Capra de Qué bello es vivir, por toda el caos de realismo mágico que se monta, sino a películas como Encadenados o Tú y yo, que es citada expresamente, si no me equivoco, en la película. Tiene un feminismo bastante moderado, muy llevadero, y le permite volver a Mario Casas al cine romántico, que desde Palmeras en la nieve pues no lo había hecho. Este año está siendo bueno para él porque el personaje que hace en Escape de Rodrigo Cortés era muy desmelenado, muy distinto a este, y está muy bien. O sea que es una buena película con música que la estamos escuchando de Lau Nau, bastante bueno, y rodada en La Rioja Alavesa, en El Ciego en concreto, y con un cierto elemento así, digamos, cultureta, porque se cita mucho a Nietzsche, el mito del eterno retorno. Ahí lo dejo. Uh-huh. Con un amor más grande que la vida, que es lo que han dicho ellos en todas las entrevistas. Está bastante bien. O sea, un 6,5, un 7, por ahí anda. Y es una buena película dentro del cine español, dirigida por una mujer, que es lo que las que mejor lo están haciendo últimamente en España.
Oye, pues ahí la recomendación española para este fin de semana. Saltamos a otra película de la que antes nos ha contado algo Tony y que acción tiene.
Espero que le guste volar. ¿Por qué va esposado?
Lo llevo a Nueva York para que testifique.
Estamos en peligro. El piloto es un sicario.
Dime cómo pilotar este traste o moriremos todos.
¿Necesitáis un piloto?
Ahí está Mark Wahlberg, que se lo ha pasado genial.
Amenaza en el aire.
Siendo dirigido por su amigote Mel Gibson. Es la primera película de serie B que ha hecho Mel Gibson, porque recordemos que aparte de ser un gran actor, está neoyorquino, porque nació en Nueva York, a pesar de que se formó en Australia. Tiene El hombre sin rostro, Braveheart, La pasión de Cristo, Apocalipto, hasta El último hombre, son peliculones, todos ellos. Están más discretos, se lo han pasado muy bien. Que por cierto, la gente no sabe que ha sido nombrado enviado presidencial de Hollywood por Trump, junto con, adivina, Sylvester Stallone y John Boyd. ¿Qué te parece?
Madre
nombramiento
mía.
El 20 de enero de este año. Lo vi el otro día, ¿no? En Wikipedia, cuando ves la biografía, dice, la acaban de nombrar... Fíjate tú que tres, todos muy republicanos. Esta es su película más pequeña, pero es muy entretenida. Es un viaje en avioneta de una U.S. Marshall que la interpreta una actriz que no le pega mucho, porque es Michelle Dockery, que se ha hecho famosa con Downton Abbey. Y entonces no le pega mucho y lleva a este testigo contra un mafioso, el testigo Stopper Grace, que es un gran actor, hizo en Good Company, ha hecho mucha tele últimamente. Y el piloto es Mark Wahlberg, que esta vez es el malo. Y lo hace genial porque imita a Jack Nicholson en El resplandor. De hecho, se ha cortado el pelo, es medio calvo y tal, y hace otro tipo de malvadas. Le hemos visto recientemente en El milagro del padre Stu, a los dos juntos como actores, a Mel Gibson y a él. Y hace un poco Hitchcock también. Es la banda sonora de Antonio Pinto, muy minimalista, muy angustiosa, muy hitchconiana.
¿Sí?
Entonces, está bastante bien, con unos paisajes de las montañas de Alaska, Heladas, que está muy bien, y un buen guión que está muy bien dosificada, la intriga, al que le gusta el cine de intriga, le va a gustar. Es un poco violenta explícitamente al final, porque a Mel Gibson le va la marcha, y a Mark Wahlberg también, entonces bueno, lo aviso. Estas son las películas más comerciales, porque luego se estrenan esta semana dos de las películas que compiten al Oscar a la mejor película.
Y de las que enseguida también vamos a hablar en la gala. La primera, ¿por cuál empezamos, Jero? ¿Por A Complete and Now?
Yo creo que podemos presentar ya a nuestro invitado, que nos va a llevar de la mano, ¿no?, con los Oscar, porque él ha visto también estas pelis y a lo mejor podríamos hacer
Yo esperaba que tú me contaras una pildorita, pero es que tenemos con nosotros aquí a Juan Luis Sánchez, crítico de cine de Cine21.com. Hola, Juan Luis, ¿cómo estamos?
Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros, un honor.
Oye, ¿qué te parece la película de la que... Bueno, vamos a escuchar
Vamos a escuchar el trailer.
Para que se fijen en ti en el escenario, tienes que ser un bicho raro. Puedes ser guapo, ser feo, pero no del montón. Deberían dejarme ser yo. ¿Y cómo eres tú? Justo como no quieren que sea.
Bueno, estamos poniendo la banda sonora... la banda sonora de la pera, porque tiene todo tipo de canciones de... de Bob Dylan, que es a quien interpreta Timothée Chalamet, cantándole él todas las canciones, es sensacional. Y hemos puesto la más rockera, Highway 61, que es parte de la acción, ¿verdad, Juan Luis? O sea, antes hemos estado hablando y los dos somos partidarios de que gane esta película.
Ah, sí, sí, los ahora Oscars. Ahora lo comentaremos, pero es que también nos queda otro estreno de esta semana,
sí, pero,
que también va a
pero,
estar presente.
Como también opta al Oscar, ya podemos meternos en los Oscars a tope. Esta película es una recreación, ¿verdad?, de una parte de la vida muy importante de Bob Dylan.
Sí, entre los años 1960 y 1965, cuando empezaba su carrera y cuando utilizó guitarras eléctricas por primera vez, que era una innovación en la música folk. Y también se centra mucho en su romance con Joan Baez, que es otra de las grandes personalidades de la época.
Joan Baez, que la interpreta Mónica Barbaro, que canta, ella también canta, Que te mueres, y Chalamet lo hace genial. Y luego a la vez hay otro romance con una... personaje aquí la han llamado Silvi Russo, me parece que Susie Rotalo se llamaba en la realidad, y la interpreta Elle Fanning, con lo cual ya para empezar esta película tiene un reparto sensacional y además tiene un director que es James Mangold, neoyorquino, que hizo ya En la cuerda floja con Johnny Cash, que aquí aparece como personaje secundario, y luego hizo Keitan Leopold, Logan, Le Mans 66, Rueda, Que te mueres, con lo cual es una... A mí me ha gustado mucho la película, se basa en un buen libro de Elijah Wald. Es muy generosa en las canciones, ¿verdad? Las cantan enteras en todo momento. Y claro, te define no solo como un gran poeta digno del premio Nobel, sino que además es clave en la historia de la música del siglo XX porque pasa, hace toda la transición, Bob Dylan, del folk y el country al rock and roll y al rock. O sea, y lo hacen 5 años. Y eso sí, la película, ¿verdad? Juan Luis, lo hemos comentado antes, el título es un spoiler, porque no se sabe mucho de Bob Dylan, ¿verdad?
De hecho, Timothée lo interpreta como un tipo totalmente misterioso del que no se sabe nada, y entonces, claro, la película efectivamente no se adentra mucho en la personalidad de Bob Dylan, pero es una película muy clásica, y yo creo que es la más asequible para el público de todas las favoritas para los Oscars. Sí. O sea, quiero decir, las otras son un poco pretenciosas para intelectuales, pero la gente normal, digamos...
Para la gente corriente, ¿no?
Se engancharía más a ver a Complete and Now, que es un biopic de toda la vida que cuenta la carrera de además una figura que a todo el mundo le interesa como a Bob Dylan, que si de repente le pones The Brutalist, que es una película muy sórdida, muy complicada de seguir, ¿no?
Sí, esta a mí me ha gustado mucho, desde luego, me parece que es la que más me gusta, con la brasileña que comentamos ya la semana pasada o la anterior, pero bastante buena.
Pero antes, hoy también hay otro estreno del que también, bueno, pues estará presente en los Oscars, ¿no?
Sí, Nickel Boys. Esto es lo mejor que tiene esta película, la banda sonora de Alex Sommers. Es una película que se ha estrenado un poco de tapadillo, porque la pone Prime Video, no la han estrenado en cines, también porque es la opción, por un lado, más afroamericana, siempre, todos los años últimamente, hay una película más afroamericana, más estrictamente ambientada ahí, y luego además es bastante exigente con el espectador. Es de un director afroamericano, pero nacido en Frankfurt, fotógrafo, jugador de básquet, además, por cierto, a nivel universitario, que hizo un documental nominado al Oscar hace tiempo, se llamaba Hall County, esta mañana, esta noche. Y es su primer largo de ficción, no lo parece, porque es bastante potente, porque se basa en una novela premiada con el Pulitzer, 2 premios Pulitzer, tiene Colson Whitehead, que es el autor. Y aquí lo llamativo es que está rodada íntegramente en primera persona, como está narrada la novela. La novela, ¿eso qué significa? Que empieza con un plano subjetivo estricto. O sea, siempre está la cámara viendo lo que ve el personaje protagonista, que le escucha siempre en off y que solo le ves cuando se refleja en un espejo o en un cristal. Hasta que este personaje, que es un chaval majo, bueno, estudiante, que va a entrar en la universidad en los años 60 en Estados Unidos, tiene la mala suerte de hacer autostop, le pilla a un tipo que le para a la policía y tiene antecedentes penales y le mandan a un reformatorio real, porque la historia es real. Aquí se llama otra manera, pero el real se llamaba Dozier School for Boys, estuvo abierto hasta el año 2011 y allí les machacan. Son chavales, tanto blancos como hispanoamericanos, como negros, afroamericanos, separados, y de hecho se han descubierto 55 tumbas de chavales desconocidos que acabaron ahí por diversas circunstancias. Con lo cual es una película de denuncia, con muy buenos actores, Ethan Erice y Brandon Wilson, con esa historia de amistad. ¿Qué pasa? Que es muy agotadora de ver, porque una película toda narrada en plano subjetivo es agotadora, pero opta a la mejor película y a mejor guion adaptado, que son dos premios Oscars bastante potentes, y es la opción, digamos, insisto, más afroamericana, con lo cual no creo que tenga muchas opciones, pero es interesante, pero ardua de ver, desde luego.
Bueno, pero de la que más estamos de la que más se habla de cara a los Oscar, en la película más nominada, Juan Luis, Emilia Pérez, con 13 candidaturas. Yo no sé qué es lo que podemos esperar de esta película con toda la que se ha formado en torno a la figura de Carla Sofía Gascón.
Pues lo que le ha pasado es que la gran polémica le ha perjudicado de cara a los Oscar, porque sobre todo en Estados Unidos son implacables. Yo creo que debería juzgarse el trabajo como actriz de ella, más que tratar sus opiniones personales, que evidentemente hay opiniones racistas y demás, pero yo no, este año no está claro que vaya a ganar esta película, porque no hay unanimidad en los premios anteriores a los Oscar. A ver, otros años, si Ben-Hur gana el BAFTA, gana el Globo de Oro, el premio de los críticos,
se lo acaba llevando.
Sabes ya que efectivamente Ben-Hur va a ganar el Oscar a la mejor película. Pero es que este año cada organismo ha votado por una cosa completamente
diferente, distinta. Ya, pero teniendo en cuenta todo lo que ha surgido, yo no sé si de alguna manera le ha perjudicado a la película todo lo sucedido, o por el contrario, si no se lo dan, se va a ver como un gesto de rechazo.
No, porque creo que es que hay mucha gente en contra de la película, sobre todo los mexicanos. Los mexicanos piensan que da un retrato nefasto de México y quieren que no se lo den perfectamente. Y luego en la sociedad americana, efectivamente, da mucha importancia a lo políticamente correcto, y si la protagonista hace opiniones controvertidas, piensan que la película es mala y que no merece. A mí me parece interesante que tiene cosas, pero también es una película para el público muy cinéfilo. Sí, quiero decir, sí, a mi padre le pones Emilia Pérez y no aguanta dos minutos. Ya
es una película muy de intelectuales. O sea, por eso es un musical ambientado en el ámbito de la mafia, de la droga, de un tipo que se convierte, que se hace mujer y que además lo pasa mal. Es muy dramática y todo eso como musical, o sea, cantado. O sea, es un culebrón cantado en un género que es verdad que tiene detrás a un director buenísimo y que además no deja de ser dramático, o sea, porque el gran problema que tiene...
Hablando de directores, claro. Para vosotros, ¿cuál es la gran apuesta?
Yo creo que se lo van a dar a Sim Baker, que es el director de Anora, porque parece que es el favorito últimamente, pero yo de verdad echo de menos a Clint Eastwood, que hizo El jurado número 2 y que es una película que ha tenido mucho tirón en Max. Es la más vista en Max desde que la han estrenado ahí, pero no, y que en los años clásicos de Hollywood la habrían nominado porque es muy de Hollywood y yo creo que es la mejor película del año. Y sin embargo, Clint Eastwood no está, ni Warner la ha promocionado para este.
Es que todos los directores son muy, muy de películas extremas.
Iba a decir que sé que vosotros vais a estar pendientes el domingo de todo lo que suceda en esa gala de los Oscar y en ese Dolby Theater de Los Ángeles el próximo domingo, pero también todos los oyentes de COPE van a estar un año más acompañados por Adolfo Arjona. Hola, Adolfo, buenos días.
¿Qué tal? Hola, muy buenos días. Primero, disculpar por el sonido, hoy el día de la Comunidad de Andalucía.
Feliz día, por supuesto.
En uno de los múltiples actos, de manera que disculpa por el sonido.
Nada, no te preocupes. Oye, Adolfo, ¿qué es lo que...? Bueno, primero recuérdanos la hora a la que todos los oyentes pueden estar conectados desde el domingo para seguir toda esa gala de los Oscar.
1:30 de la madrugada, una hora menos en Canarias, hasta que finalice la ceremonia. Por tanto, en cuanto acabe el partidazo, inmediatamente entraremos en comunicación en directo desde Los Ángeles para contar esta 97 edición de los Oscar.
Oye, llevas muchos años narrándonos y acercándonos a nosotros esa noche de los Oscar. Yo no sé qué esperas de la edición de este año, si tienes alguna apuesta de lo que pueda pasar.
Bueno, yo mi apuesta es que estoy rodeado de gente excelente. A mí me da mucha seguridad vivir la noche de los Oscar con Jerónimo de mi mano. Me va a acompañar Sergio Rubio, Juan Tejero, Rubén de la Prida, por supuesto Jerónimo José, David Alandete, desde Washington, el propio equipo del programa. Pues yo espero vivir como cada año y ser capaz de transmitir y comunicar y contagiar a los oyentes probablemente uno de los espectáculos planetarios más atractivos, como es la fiesta del cine de los Oscar, ¿no? No soy ningún experto en cine, soy un usuario con bastante hábito, con bastante vicio, pero no soy crítico. Entonces lo que procuro es, y esto nos lo enseñan en casa, rodearme de expertos. La profundidad de mi conocimiento del cine es de 1 centímetro, la de ellos son metros y metros y metros, y por tanto mi papel ahí será ser un croupier, dar juego y sobre todo intentar que aquel que está currando en el taxi, el guardia de seguridad, en fin, en la panadería, en la fábrica, tengan la posibilidad de vivir a través de la radio este maravilloso espectáculo, ¿no?
Pues te estaremos escuchando, Adolfo. No te robamos más tiempo. Feliz Día de Andalucía para ti también.
Muchas gracias. Un abrazo. Jeromo, un abrazo.
Ah, bueno, ya nos veremos el domingo. Nos veremos. Sí.
Bueno, hemos hablado de película de vosotros en vuestra apuesta. ¿Actriz Demi Moore?
Sí, pero porque la quieren mucho en Hollywood y porque es la protagonista de Ghost, que es una de mis películas favoritas. Porque, a ver, a mí la sustancia no me gusta especialmente.
¿No?
Es que me parece que es demasiado sangrienta, no se la puede exponer tampoco al público normal. Ella está muy bien, efectivamente, y como tiene la oportunidad de dárselo, pues está bien que le den el premio, o sea, me parece bien.
Bueno, tiene opciones todavía Carla Sofía Gascón, porque depende de todos los que hayan votado antes
de la polémica.
Entonces, y luego a mí la que más me gusta es Fernanda Torres, desde luego, por la película brasileña Aún Estoy Aquí, que ganó el Globo de Oro, si no me equivoco.
Está genial,
pero la
ha salpicado otra polémica. Se pintó la cara de negro para hacer un especial televisivo. Eso también los americanos son muy susceptibles para ese tema.
Qué fuerte, tú.
Oye, de actor principal, de Brutalist, también con esa polémica del uso de la inteligencia artificial.
Sí. Yo aún así creo que Adrien Brody es que creo que hace un trabajo estupendo.
Sí, pero bueno, yo votaría a Chalamet, sin duda. Chalamet que canta que te mueres, además, en A Complete Now. O sea que, pero bueno, esta vez va a ser muy complicado. Y atentos a Cónclave.
¿Que puede dar la sorpresa?
Puede dar la sorpresa porque ha ganado los BAFTA, ha arrasado en los BAFTA y es la típica película que a más revuelto ganancia, ¿sabes? O sea, se dividen mucho los
ganancia
votos
de
y de pronto hay un tercero o cuarto título que se te queda ahí.
Que en
se
el dividen entre. Momento...
Sí. A mí no me ha gustado, pero bueno.
Cónclave ha ganado el premio a todo el reparto del sindicato de actores. Por lo tanto, Ralph Fiennes también...
¿Podría pasar como los Goya también, que aparezca un premio doble?
No, es muy raro porque vota muchísima gente y para que hubiera un empate estadísticamente es muy complicado y no suele ocurrir. Me sorprendería. Sería una sorpresa terrible.
Oye, Juan Luis Sánchez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por vivir de cerca en estas horas previas a la gala de los Oscar. Todo un placer.
Muchas gracias.
Oye, Jero, que te esperamos aquí el viernes que viene.
Aquí estaré, a ver, lo que no sé es si estaré
Alberto.
Entero o no. Como
que sí, hombre,
acabaré
un poco de jalea real y ginseng, y a por todas.